Buenas tardes, Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Contabiliza los restos de 38 cadáveres en la fosa clandestina de Las Agujas en Zapopan. 18 ya están preidentificados. Advierten sobre la aparición de otro socavón ahora en la zona centro de Guadalajara. Descarta la policía vial el retiro de vehículos que han incumplido con la renovación de placas. Se habría suicidado funcionario reportado como desaparecido en Puerto Vallarta. Detectan caso de gusano barrenador en ganado mexicano. Estados Unidos cierra nuevamente la frontera. México alcanzará la autosuficiencia en producción de maíz y frijol este año, afirma la Secretaría de Agricultura. Sale a la venta el chocolate del bienestar. Aseguran que es 50% cacao. Avala la Suprema Corte embargar el dinero de las Afores de deudores alimentarios. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostican lluvias en el occidente, centro y sureste del país, así como en la península de Yucatán. En el caso de Jalisco, cielo mayormente nublado con lluvia esta tarde. En Guadalajara, la máxima 29. Cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvia al final de la tarde o bien durante la noche. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle a usted los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 10 de julio del 2025. Y como todos los días, le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Está a sus órdenes también nuestro número de WhatsApp, 33 11 55 1962. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarén, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión. Ojalá que vaya bien su día, que vaya corriendo bonito. Jueves de tejuino o jueves de agua fresca, ya usted decidirá, o las dos, ¿por qué no? Vámonos a la pausa y enseguida los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información, tema del que hemos platicado inevitablemente durante los últimos días, la aparición de socavones en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. La explicación es clara, la ponen sobre la mesa los expertos, la reconocen incluso también las autoridades estatales, la red de drenaje vieja, obsoleta y carente de mantenimiento en algunos puntos de nuestra ciudad. Esto nos permite entender, junto con las lluvias, la aparición de estos hundimientos, que, bueno, se cuentan muchos, todos los años, en un tema que además, poco a poco, ha venido empeorando. Es decir, de acuerdo con algunas estadísticas que incluso el propio CIAPA pone sobre la mesa, lo cierto es que durante 2024 se generaron más socavones que durante 2023. Esto da cuenta, pues, de una tendencia al alza. Tan solo el año pasado se reportaron alrededor de 2.800 socavones aquí en nuestra ciudad. Y este, pues, ya da cuenta por lo menos de dos grandes, muy importantes, más los que poco a poco ha venido reportando la ciudadanía. Gustavo Cárdenas, muy buenas tardes. Adelante.
Muy buena tarde, Ricardo. Pues, la verdad es que con este preámbulo que has dado al tema de los socavones, pues ya le diste duro y bajo la lengua a la autoridad porque no está haciendo la chamba. Es una, digamos que es una parte compartida, porque si bien es cierto el tema del subterráneo, o al menos el tema de la red hidrosanitaria, las fallas de estos años de tener una red sin mantenimiento. Hay algunas colonias que tienen 50, 60 años con el mismo tubo de drenaje. La ciudad ha crecido increíblemente en los últimos 20 años y seguimos con estos pequeños tubos de 12, 15 pulgadas que por supuesto pues son insuficientes. Pues después de ya este primer batazo que le pegaste a la autoridad, que en este caso sería el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, yo sí quiero de alguna manera darle un pequeño raspón también a los municipios, porque si bien la red hidrosanitaria es un menester del CIAPA, pues también son municipios, están dentro de los territorios municipales y es bien fácil levantar las manos y decir no me toca, cuando realmente se trata pues del bienestar de las colonias, de los ciudadanos, en este caso los tapatíos, los tonaltecas, los de Tlaquepaque, Tlajomulco, bueno, toda el área metropolitana de Guadalajara. Realmente pues es preocupante el momento en el que nos encontramos. Es 2025. Es 2025 y tenemos graves problemas en el subsuelo de la ciudad. Esto ocurre también, y es el reporte que te tengo y el que vamos a dar voz a los habitantes, quienes están pero asustadísimos. Es la calle Puebla al cruce con General Arteaga, en la colonia Artesanos en Guadalajara. Bueno, desde inicios de semana, entre domingo y lunes, apareció un enorme socavón. La sorpresa para todos es que ni siquiera se hizo un bache. De buenas a primeras, se hundió el suelo, hay una pequeña abertura, y digo pequeña porque comparado a los otros megasocavones que tenemos en la Duraznera o sobre Avenida Malecón, pues este es de muy pequeñas dimensiones. La abertura sobre la carpeta asfáltica es de apenas unos 50 centímetros. Ya le pusieron una cubeta y unas tablas para poder de alguna manera avisar a los peatones y a los automovilistas de la presencia del socavón, pero hacia adentro, digamos hacia el interior del socavón, ya se calculó que tiene unos 3 metros bajo la tierra, con una anchura de unos 2.5, es decir, es un enorme socavón bajo la tierra de esta calle, de la calle Puebla, y en la colonia Artesanos de Guadalajara. Vamos a escuchar un par de vecinos que son los más preocupados porque es afuera de su vivienda sobre esta calle Puebla donde se abrió el suelo. Vamos a escucharlos.
Nos levantamos y estaba el balde ese, entonces le dije a mi nieta, quite ese balde. Y dice, no, abuelita, dice, no, porque está el... Está un pozo bien profundo.
¿Un hoyo?
Sí, y luego trajeron tablas.
¿Ya le pusieron?
Y le pusieron para que no pasemos carros.
¿Usted dice que le da el temor que esté hacia la casa?
Que está... pues sí, tengo miedo.
Yo le puse el bote ahí porque es un pozo hasta adentro. Si se va a hacer un socavón ahí.
¿Cuándo se abrió?
Antier. Desde antier está.
¿De repente?
De repente, nomás así se quedó y ya.
Y bueno, pues entonces yo insisto en la responsabilidad también municipal, porque es un primer llamado, es un primer aviso, son los vecinos de la calle Puebla, en Guadalajara, por favor hay que hacer algo. Y si la única tarea que tiene el municipio es sacudir al CIAPA y decirle, oye, mis ciudadanos están en peligro, pues que así sea. Y entonces ahora el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado que se haga responsable sobre estos daños en el subsuelo. Sabemos la crisis económica, la crisis financiera, la crisis operativa, las críticas al propio CIAPA, pero es el organismo encargado. Entonces vamos poniéndole la chamba en el escritorio, vamos ayudándole, Ricardo, en el tema de darle aviso sobre estos problemas que tiene la ciudadanía y entonces darle oportunidad a operar. Me parece que los vecinos de la calle Puebla lo están haciendo a tiempo, ya se puso el aviso, ya se hizo la denuncia ante el CIAPA. Esperemos que esta misma semana se pueda dar la reparación de este socavón y no esperemos a que ocurra como en la Duraznera o que ocurra como en la Avenida Malecón, que hasta que ocurren de verdad unos socavones de 15, 20 metros o hasta que no se caen los vehículos, pues hagamos algo. Se puede hacer de manera preventiva, sí, en la colonia Artesano, en la calle Puebla, pues hay un llamado de atención para nuestras autoridades. Es el reporte que te tengo.
Y es que justamente, Gustavo, así es como comienzan estos grandes hundimientos, con apenas algunas fracturas, con señales muy claras. Caray, incluso los vecinos de la Duraznera decían, tenemos 3 años diciéndole a la CIAPA que aquí va a pasar algo, hasta que pues se abrió la tierra en esta proporción, ¿no?
Es increíble que tengamos a los ciudadanos de nuestro lado, y digo de nuestro lado, haciendo los avisos correspondientes, haciéndose responsables, y la autoridad pues parece que está concentrada en otras cosas, ¿no?
Ahora, decía ayer el gobernador Pablo Lemus, el CIAPA está obligado a entrarle a este tema. Claro, hay que hacerlo de manera paulatina porque el reto es enorme, es titánico, pero es impostergable, sobre todo considerando el tema del tarifazo aprobado en el Congreso de Jalisco. Tienen que brindar un mejor servicio y sobre todo entrarle al tema.
Hay dos cosas. Yo creo que hay dos puntos que el CIAPA le está quedando a deber a la ciudad desde hace muchos años. La renovación de la red sanitaria, que hoy por hoy tenemos las consecuencias que tú y yo estamos relatando, y la otra es la calidad del agua. porque son una va de la otra, ¿no? O sea, claro, tenemos agua chocolatosa, tenemos, no llega el agua, simplemente no llega el agua, porque tenemos estas fugas en la red sanitaria. Se nos ha dicho una y otra vez, 4 de cada 10 litros de agua que llega a la ciudad, se terminan pidiéndose por el tema de las fugas, por el tema de la red que no sirve, porque no llegan a los hogares o los negocios.
Absolutamente, la proporción es brutal, y de pronto estamos pensando en la construcción de un nuevo acueducto, en traer más agua para la zona metropolitana, cuando tenemos pues estas fugas impresionantes.
¿Para qué traer más agua? Para seguirla tirando, ¿no?
Imagínate. Gustavo, muchísimas gracias por este reporte, estamos al pendiente.
Claro que sí, estaremos al pendiente de estos vecinos y de todos los que ocupen o necesiten ayuda, pues aquí está el micrófono abierto.
Va, muchas gracias, Gus.
Gracias a usted.
Hasta luego, el reporte es de Gustavo Cárdenas. Ahí lo tiene usted el dato sobre la mesa, el reporte de la ciudadanía, y ya lo decía Gustavo Cárdenas, pues es muy importante que también se haga el reporte correspondiente de manera formal ante el CIAPA para generar un folio, para tener un antecedente, sentar un precedente respecto a lo que ocurre. 2.800 hundimientos registraba el CIAPA tan solo el año pasado. Sabemos que es muchísima la chamba que tienen, pero pues es parte de las consecuencias que ha implicado esta cantidad enorme de años sin que se haga una intervención a fondo de la red hidrosanitaria, de los drenajes del área metropolitana de Guadalajara, conformada por colectores que tienen también ya muchos años y que, de acuerdo con lo que señalan los expertos, implican ya un riesgo latente. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos con más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Seguramente usted recordará que, bueno, en el transcurso de este año las autoridades estatales han venido haciendo o presentando los cortes de caja relacionados con el pago del refrendo vehicular, relacionados con, por ejemplo, el día de ayer, el cumplimiento con la verificación vehicular. Y como parte de estos dos grandes temas viene un tercero, que es el reemplacamiento. A estas alturas ya deberíamos pues prácticamente estar con la mitad de las placas renovadas, ¿no? Mitad de año, pues ya mitad de parque vehicular. Sin embargo, seguramente habrá muchas personas que al día de hoy todavía no lo han hecho y se preguntarán pues qué va a pasar, qué tan riesgoso es estar circulando aún con las placas viejitas. Y lo más importante es saber ¿qué medidas van a implementar los policías viales? Ojo, sobre todo para no dejarnos sorprender ni extorsionar. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Platiqué con el comisario vial Jorge Ariste en torno a este tema. Se han dado casos, nos han llegado denuncias de que cuando te detiene un agente de tránsito, te amedrenta con que, no ha cambiado las placas, esto implica infracción, esto implica levantamiento de grúa, o si quiere usted, una módica mordida para poderlo dejar ir. Bueno, tenga usted mucho cuidado, porque en ninguno de los casos se está actuando de buena manera. El comandante Jorge Arista, el comisario vial, nos aclara que en estos momentos y durante todo el año, escuche, todo el año, no se van a levantar vehículos simplemente porque no han cambiado de placas. Escuchemos lo que nos comentó el comisario Jorge Ariste de la Policía Vial.
No estamos recogiendo. El cambio de placas, ya saben todo exactamente cuáles son las placas que van a ser vencidas, que no puede leer las cámaras del C5. Y tienen hasta diciembre, el último diciembre. A partir de enero es cuando se va a actuar. Se va a actuar ya porque tuvieron todo lo que es casi el año completo para poder cambiar sus placas.
Por lo pronto, ahorita no hay operativo para levantar vehículos.
Por placas vencidas, para nada.
Ahí está lo que comenta el comisario vial. Tómalo muy en cuenta para que no lo vayan a sorprender. De hecho, hay un número telefónico para denunciar a agentes de tránsito que caigan en este tipo de mentiras para poder sacar dinero. El número de la cabina directo de la Policía Vial es el 800-999-1980. Repito, 800-999-1980. Hay dos extensiones, 180-47 y 180-78. Estas son las extensiones donde usted puede demandar a agentes viales que lo quieran amedrentar con llevarse su carro simplemente porque no trae placas. La idea es que empiece sí el operativo, pero hasta el mes de enero del próximo año. Es parte de un reporte de mi querido Ricardo.
Bien, y es importante insistirle en esto a la ciudadanía, José Luis, sobre todo para no ser objeto de amenazas, objeto de extorsiones. Digo, evidentemente, pues tenemos que cumplir con esta responsabilidad, que es también una obligación como propietarios de los automóviles, nos guste o no, pues es lo que es, ¿no? Pero, pues sí, también es muy importante saber hasta dónde sí y hasta dónde no puede apretar la autoridad, sobre todo para que no se incurra en ningún tipo de abuso, en ningún tipo de exceso, ¿no?
Y esto coincide con la declaración por ahí de algún funcionario del gobierno del estado que también señalaba lo mismo. En estos momentos no se están recogiendo vehículos por no cambiar placas o porque no pasaron la verificación, etc.
Sí, bueno. Sí, incluso la propia Secretaría del Medio Ambiente ayer decía, no, tampoco, aunque es obligatorio, no habrá multas durante 2025. Insisto, no es para echarnos a la hamaca, pero pues sí, también saber que tampoco nos pueden apretar por ahí, ¿no?
Perfectamente. Oye, por otro lado, pues tengo información importante.
Ajá.
El operativo contraflujo, ¿sí?, se va a extender al infinito, más allá, porque, bueno, lo están analizando ya en la Policía Vial.
¿De qué avenida?
¿Mande?
¿De qué avenida?
De la avenida López Mateos. De la avenida López Mateos, sí, se estará extendiendo. Hoy platicamos con el director metropolitano de la Policía Vial, Israel Buruel Neri, y nos comentaba que, de hecho, ayer hubo una reunión con la Universidad de Guadalajara, y, bueno, este operativo de la López Mateos podría extenderse incluso hasta San Agustín o hasta Santa Anita, por la avenida López Mateos. Y es más, también podría aplicarse por las tardes. Escuchemos lo que nos comentó el director metropolitano de la Policía Vial, Israel Boruel Neri. Adelante.
Sí, ya es algo que está en la mesa. Ya hay estudios que se están por propia comisaría. Uh-huh. Ya se está trabajando con AMIM también. Incluso ya hay unas mesas de trabajo con la Universidad de Guadalajara. Esto con la finalidad de que tengamos un estudio técnico donde es prudente, hasta dónde podemos llegar, que podamos traer un beneficio y también tratar de meter este operativo durante las tardes, porque sabemos que todo lo que va hacia el sur durante la tarde también es un caos. Entonces tratamos de beneficiar con una vía rápida que se está determinando todavía. Estamos en estudios, digámoslo.
Ahí está lo que dice el director operativo metropolitano de la Policía Vial. Así que bueno, tómale en cuenta, por las mañanas podría extenderse, te repito, Santa Anita, San Agustín, por las tardes se podría cambiar el contraflujo en dirección norte a sur, que es lo que genera muchos problemas a las personas que de regreso por las 6, 7 de la tarde vienen por la avenida López Mateos. Así que hay que estar al pendiente. Por cierto, que me comentaba el comandante Buruel Neri, que todo el mundo se está metiendo en estos momentos por la avenida López Mateos, López Mateos Sur, Bugambilias, el Palomar, la Tijera, todo eso, porque supuestamente está en obra Camino Real a Colima, pero ándale que no, dice, si ustedes se meten por Camino Real a Colima, no está cerrado del todo, se puede circular, pueden pasar ahí. Lo que pasa es que las redes sociales y todo esto que aparece ahí en tus...
Se está perdiendo la comunicación, mi estimado José Luis. No sé si estás en algún traslado, en algún trayecto. Vamos de nuevo contigo, Huicho.
Sí, ya. Si no, puedo concluir. Entonces, asegura que Camino Real a Colima está también abierto a la circulación, a pesar de las obras.
¿Y si puede llegar a funcionar como ruta alterna?
Sí, lo asegura que puede funcionar como ruta alterna. Que no le haga mucho caso a su celular cuando le dice que por ahí no. Métase usted por ahí y sí llega también, ¿eh? Incluso todos los carros que estaban metiéndose por ahí ahorita están por López Mateos y el Camino Real a Colima, que se termina en diciembre, está, si no absolutamente libre, porque además de hay obras,
claro.
Pero sí, dice él, yo lo voy a probar a ver en los próximos días. Venga. Que sí se puede pasar.
Bueno, pues ya nos contarás cuál es la historia y cuál es el resultado, mi estimado José Luis. Por lo pronto, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, el reporte es de José Luis Jiménez Castro sobre este tema. Un radioescucha que nos está escribiendo justo en este momento y dicen, hombre, trafical en Camino Real, tampoco es que esté libre, que el comisario vial pues no invente. Esta es la reacción, la respuesta prácticamente al momento de uno de los radioescuchas que en este momento nos va escuchando. Dice, bueno, con base en mi experiencia, pues lo cierto es que no es propiamente una ruta que sea necesariamente más ágil. Es una posibilidad, pero pues de ahí a que esté plenamente desahogado, bueno, pues evidentemente esto no es tan así. Vamos a una breve pausa en punto de la 1 al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Contabiliza los restos de 38 cadáveres en la fosa clandestina de Las Agujas en Zapopan. 18 ya están preidentificados. Advierten sobre la aparición de otro socavón ahora en la zona centro de Guadalajara. Descarta la policía vial el retiro de vehículos que han incumplido con la renovación de placas. Se habría suicidado funcionario reportado como desaparecido en Puerto Vallarta. Detectan caso de gusano barrenador en ganado mexicano. Estados Unidos cierra nuevamente la frontera. México alcanzará la autosuficiencia en producción de maíz y frijol este año, afirma la Secretaría de Agricultura. Sale a la venta el chocolate del bienestar. Aseguran que es 50% cacao. Avala la Suprema Corte embargar el dinero de las Afores de deudores alimentarios. Vámonos a la información generada en el panorama nacional. La Secretaría de Agricultura de Estados Unidos anunció nuevamente el cierre de la frontera con México al paso del ganado. Autoridades estadounidenses confirman el cierre inmediato de la frontera al ganado vivo, bisontes y caballos procedentes de México tras reportarse otro caso de gusano barrenador en el estado de Veracruz. La frontera, usted lo sabe, había comenzado a reabrirse de manera gradual apenas el pasado lunes 7 de julio, luego de que las autoridades de ambos países lograran realizar algunas inspecciones técnicas para combatir esta plaga, y pues poco a poco ya se había incluso difundido pues digamos una especie de cronograma que daba cuenta de cómo se vendría reabriendo la frontera, pero pues va para atrás. ¿Cómo cae la noticia en Palacio Nacional? Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta decisión de los Estados Unidos, o de por lo menos de la Secretaría de Agricultura de la Unión Americana, fue muy apresurada. Dice que pues es los protocolos se están siguiendo, se está presentando a las autoridades, se están revisando, están tomando todas las medidas necesarias, y que cerrar la frontera nuevamente no era necesario.
Ayer, pues, al saber que había un caso en Veracruz, desde nuestro punto de vista, pues toma una decisión totalmente exagerada el volver a cerrar la frontera. De todas maneras, ¿nosotros qué hacemos? Pues de inmediato vuelven a trabajar los equipos técnicos para mostrar pues que está bajo control y que se está haciendo todo lo que científicamente se debe de hacer, y prácticamente se debe de hacer, es decir, con el conocimiento científico, lo que se debe llevar a la práctica si es que se encuentra un caso que está fuera, digamos, de el istmo, que es hasta donde ahora se había contenido. De todas maneras, el secretario está en contacto permanente con la Secretaría de Agricultura y esperamos pues que muy pronto vuelva a abrirse la frontera.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy exagerados los gringos con este tema, como han sido muy exagerados desde el 20 de enero pasado a la fecha en todos los temas que tienen que ver con México. Y pues bueno, precisamente hablando de México, dice el subsecretario de Agricultura de nuestro país, Leonel Cota Montaño, que México este año va a ser autosuficiente en maíz y en frijol, que son los alimentos básicos del mexicano.
Esperamos que ya este año podamos dar buenas cuentas en la producción de frijol para ser prácticamente autosuficientes. El año que corre está registrando las mejores lluvias en la mayoría de sus regiones y con ello la oportunidad de tener cosechas extraordinarias en frijol, maíz, frijol y productos que son parte de la política de precios de garantía, que es un modelo que permite justamente garantizar la producción.
Y pues ahí está justamente Leonel Cota, él dice que las lluvias han ayudado en esto, a muchos nos puedan molestar y seguramente son una molestia las lluvias por las inundaciones que causan, sobre todo en las ciudades, pero en el campo en verdad que son de beneficio. Otro tema que está ligado también a la agricultura es el que tiene que ver con el tomate. El próximo día 14 de este mes estará concluyendo el plazo para que mantenga el acuerdo para que se exporte jitomate mexicano hacia los Estados Unidos. Es un tema que preocupa a Ricardo porque pues el 80% o el 70% de los jitomates que consumen en la Unión Americana son mexicanos, la mayoría de ellos de Sinaloa. Entonces dice la presidenta Claudia Sheinbaum que eso no le preocupa mucho porque sabe que van a tener que dar marcha atrás.
Se ha trabajado mucho con el gobierno de Estados Unidos y las asociaciones de jitomateros de distintos lugares del país, particularmente Sinaloa, han estado también trabajando y estado en contacto. Alrededor del 70%, entre el 70 y el 80% del jitomate que se consume en Estados Unidos viene de México. No es tan fácil sustituirlo. Primero, por la cantidad, por el volumen, y segundo, por la calidad. El jitomate de, bueno, ojalá si lo producen en otro lado, pero el jitomate de Sinaloa es difícil de sustituir. Entonces, más allá de las decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos, no es tan fácil sustituir, van a tener que seguir importando jitomate.
Sí, van a tener que volver a importar jitomate de nuestro país. Y finalmente, hoy fue anunciado, presentado más bien ya ante sociedad, el nuevo chocolate del bienestar, el cual se va a vender básicamente o en un principio en las tiendas del bienestar, lo que antes eran las tiendas Conasupo, Diconsa, Liconsa. En esas tiendas se va a estar vendiendo el chocolate del bienestar y tiene muchos beneficios, sobre todo porque tiene más cacao que el, no sé si el 100%, pero por lo menos sí el 90% de los que se venden en el mercado. Escuchemos a María Luisa Albores, ella es secretaria o es la encargada de alimentación para el bienestar.
Esta barra de chocolate es una barrita de 20 gramos y esta barrita de 20 gramos está teniendo 50% de cacao. Buenísima. Estamos hablando 40% de pasta de cacao y 10% de manteca de cacao, o sea, la manteca que trae el cacao. Solo está trayendo 35% de azúcar de caña. Sí me gustaría comentarles que es azúcar de caña natural, no estamos hablando de endulzantes sintéticos, no tiene edulcorantes, esto es lo que significa, pero también no le estamos poniendo saborizantes artificiales. Tiene.
Pues ahí está justamente María Luisa Albores. Esto en relación a la barrita así de la chiquita que es como golosina, que es la que tiene más cantidad de cacao, 50%. También hay una presentación de chocolate en polvo, para los licuados, que esa tiene 30% de cocoa y está adicionado con 8.8% de vitaminas y minerales. Y está también el chocolate de mesa, ese estará, ese tendrá 35% de cacao. Los precios, además, pues hasta, bueno, vamos a echarnos al comercial completo. La barrita, la tipo, ya que estoy haciendo comercial, tipo Carlos V, 14 pesos. La que la del chocolate en polvo, esa va a costar 38 pesos, la bolsita. No, lo que no sé es cuántos gramos tiene, pero esa va a costar 38 pesos. Y el chocolate de mesa, que viene en barra, o más o como tabletas, esa va a costar 96 pesos. Así es que si usted tiene oportunidad de acercarse a una de estas tiendas del bienestar, pues ya está la oferta del chocolate del bienestar. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Con sus sellos también, me imagino, Arturo.
Ah, sí, lleva sus sellos porque además pues tiene grasas y tiene no sé cuántas cosas. Ajá. Y es obligación llevar esos sellos por pues decisión del Congreso o del Ejecutivo Federal, porque esta medida se tomó el sexenio pasado.
Bien, pues ahí está el producto que, cuando menos de acuerdo con lo que entiendo para el caso de los jaliscienses, nos tocará esperar un poco más porque entiendo que van a ir como por etapas, ¿no? Sobre todo ahí en el centro de México, bueno, México, el Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, y supongo que poco a poco irán ampliando, digamos, el radio de distribución.
Sí, exactamente, porque además no es que se tenga una fábrica de hacer chocolates, ajá, lo tienen que mandar a hacer.
Correcto. Y seguro, Arturo, la pregunta obligada además de alguna persona es, ¿y quién hace, quién fabrica el chocolate del bienestar?
Esa es la pregunta de los 64,000 pesos, solo espero que no se haga en Tabasco.
¿Quién sabe? Ahí se produce cacao, ¿no?
Ahí se produce, sí, mucho cacao.
Ah, bueno.
Probablemente sí se produzca en Tabasco.
Claro, claro. Bueno, pues vamos a ver qué tal les va, y pues ya nos tocará probarlo, seguramente a ti primero, Arturo, así que luego nos cuentas.
Ya, ¿ya? Está rico, sí, está sabroso.
Ah, ¿qué tal? Sí, parece muy tipo Carlos V, o es, supongo, no, que es menos dulce, ¿no?
Es que es diferente el sabor, y el tipo Carlos V tiene también varias presentaciones.
Claro.
Entonces, pues ahí depende también del gusto de cada quien.
Muy bien. Y en principio, en teoría, un poquito más saludable.
Sí, porque no tiene edulcorantes, no tiene como estos artificiales, ajá, para mantenerlo fresco. No, aparentemente sí será más saludable que el resto de los productos comerciales.
Bueno, pues ya nos tocará conocerlo, Arturo. Por lo pronto, pues muchas gracias por el reporte. Un abrazo y aquí andamos al pendiente.
Igualmente, abrazo y hasta pronto.
Gracias y hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo sobre algunos de estos temas que esta tarde estamos abordando con Arturo, dice Angélica López. Me da risa el tema de la venta de los chocolates. Es un país en donde tenemos pues niveles delicadísimos en materia de sobrepeso, obesidad y también de diabetes. Dice el gobierno federal que pues en este caso es un poco más saludable porque presumen que es un chocolate 50% cacao realizado o elaborado con azúcar de caña, libre de azúcares refinadas, de saborizantes, de colorantes artificiales, sin edulcorantes, sintéticos que utilizan algunos otros productos justamente para endulzar. Esto respecto al chocolate en barra del que nos estaba platicando Arturo. En el caso del chocolate en polvo, lo que dice el gobierno federal es que es un chocolate hecho con 30% de cocoa, con canela, le pusieron vitaminas y dicen que los ingredientes con los que está elaborado son orgánicos, mientras que el chocolate de mesa, que es, vaya, el chocolate abuelita, el chocolate Ibarra, está pensado para que sea diluido en leche descremada, que contribuiría al requerimiento diario de proteínas, sobre todo para niños, para jóvenes, para personas adultas mayores. Estaría elaborado con 35% cacao y canela, todo obtenido de cultivos de participantes del programa Sembrando Vidas, ¿no? La intención es apoyar a todos estos productores y ofrecer una alternativa un poco más natural, un poco más nutritiva al consumidor final. Una estrategia para apoyar a productores locales y para fortalecer la economía rural. Ese es el planteamiento. Ya en alguna ocasión o en algún momento, pues nos tocará conocer este producto. Dice otro de nuestros radioescuchas, Rafael Robles, las obras faraónicas, el negocio del tren que nadie utiliza y ahora con el asunto del chocolate, sigamos haciendo rica la familia Obrador, dice en este caso don Rafael Robles, que es la pregunta obligada, quién está detrás de la elaboración de pues estos productos, ¿no? Dice María Chávez, me encantaría saber quién produce el chocolate del bienestar, seguro es un familiar del expresidente. Dice Eric Rangel, deberían todos los directivos que aseguran que la vialidad está bien, que el transporte público está bien, que salgan a la calle, que recorran la ciudad, que lo hagan además sin sus séquitos, sin sus guardaespaldas, sin sus asistentes, sin sus códigos, sin sus sirenas, como cualquier ciudadano, y vean la realidad que se vive todos los días en Guadalajara, dice Eric Rangel. Gracias también por compartirnos su opinión. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 en WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos en Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía y vamos a más información. Le platicamos a usted que prácticamente en el arranque de esta semana, el arranque también de los trabajos de esta intervención integral o rehabilitación integral en el centro de Guadalajara, hay una inversión importante que pues digamos es aportada por el gobierno del estado, el gobierno de Guadalajara. La pretensión es que el rostro, el corazón de la ciudad se vea mejor, pensando sobre todo en el Mundial de Fútbol. Una vez más, la intervención en el centro de Guadalajara. Preguntémosle cómo le va a la gente del oriente de la ciudad, pero bueno, ahí van sus más de 400 millones de pesos otra vez para el corazón tapatío. ¿Cómo van estas obras? ¿En qué van? Gustavo Cárdenas, buenas tardes.
Muy buena tarde de nueva cuenta, Ricardo, y la verdad es que le vamos a dar, yo creo que un seguimiento completo al tema de las obras en el primer cuadro de Guadalajara, porque serán entre 6 y 8 meses, de hecho lo estábamos discutiendo con Griselda Torres Zambrano, porque la promesa, cuando se anunció por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado y el Ayuntamiento de Guadalajara, se habló de 6 meses, la promesa, y hay que recordarlo, se hizo que todo terminara a finales de este 2025, pero en diciembre todavía. Sin embargo, por ahí hay un dato que está volando, digamos, y que se está diciendo que serán las obras entre 6 y 8 meses. Pero si están teniendo un máximo de 8 meses, significa que nos pasaríamos a febrero del próximo año y entonces ya le estaríamos rasgando un poquito de tiempo, y si no es que se retrasan aún más, pues ya le estaríamos comiendo tiempo a estas obras para el 2026. Lo que es una realidad es que para este jueves 10 de julio, hoy ya amaneció en Vallada, digamos detrás de una malla perimetral completa, por cierto. Plaza Liberación, la plazoleta más grande que tiene el corazón de Guadalajara, hoy ya está limitada, al menos delimitada, voy a corregir la palabra, no delimitada, sino solamente delimitada por esta valla perimetral. ¿Por qué no limitada? Porque todavía los paseantes, transeúntes, turistas, pudimos, y digo en general pudimos, porque ahí estuvimos, darle una vuelta por la explanada. Pese a que ya están los trabajos para reventar el concreto de la explanada de Plaza Liberación, pues todavía está abierta al paso. Lo que sí es que las bancas, todas las bancas, todo el material de las jardineras, todo el material, digamos, de estos cuadros verdes que tiene Plaza Liberación, que fueron retirados. Hoy vimos a los trabajadores terminando de poner la malla ciclónica justo donde están estos cuernitos famosos del otro lado del Congreso del Estado, estos famosos museos, estando ahí, pues vimos a los trabajadores echándole ganas poniendo los últimos metros de esta valla perimetral. Sin embargo, pues ya vemos un poco adelantadas ahora sí que los trabajos, ya será para las próximas semanas cuando cierren por completo Plaza Liberación. Platicamos con un policía municipal que nos encontramos ahí al paso, le preguntamos, oiga, ya colocaron la malla. Su nombre es Ulises Mercado, un policía municipal que se dio cuenta de que hoy efectivamente Plaza Liberación pues ya presenta estos trabajos adelantados. Escuchemos.
Más la malla. La pura malla, pero ahora ya amaneció toda.
Ya amaneció, ¿no? Sí. De hecho ya venían ayer en la tarde, ya venían en friega desde la esquina para acá.
Con la malla.
Y ya poniendo la malla. Plantar la
mañana. O sea, y luego van a cerrar, yo creo, todo, ¿no?
¿Qué? Quiero suponer que sí. ¿Qué tal? Buen día, adelante. Sí, porque pues ya que estén trabajando en forma, a sus órdenes, vamos a decir. Y ya que metan maquinaria y todo eso, pues tienen que, me imagino,
cerrar todo al paso.
Sí, para evitar un accidente.
Seguramente en las próximas semanas, Ricardo, daremos la noticia de que Plaza Liberación habrá sido cerrada completamente a la circulación. Por el momento, no. Por el momento, no. Todavía podemos caminar y cruzar Plaza Liberación, este primer cuadro de la ciudad de Guadalajara, el corazón de la Perla Tapatía, de cara a que las obras nos duren de aquí a diciembre o de aquí a febrero, dependiendo de cuántas ganas le eche la autoridad, o si el clima nos permite el fraguado del concreto o la colocación de las nuevas infraestructuras que le vayan a poner, las banquitas, o si van a remover algunos árboles o trasplantarlos. Ya veremos lo que se determina en este proyecto del primer cuadro de la ciudad. Hay que recordar que en total serán 5 plazas públicas y algunas calles aledañas. 450 millones de pesos, 350 aportados por el gobierno del estado, 100 millones más por el Ayuntamiento de Guadalajara. Es el reporte actualizado. Hoy ya tenemos una Plaza Liberación delimitada, no limitada al paso, pero sí ya delimitada por esta valla perimetral.
Bien, Gustavo, vamos a ver qué tal el desarrollo de las obras, y bueno, finalmente también el inevitable impacto al comercio, sí, al establecido y al no establecido, ¿no?
Sí, justo ayer, y si me vas a dar un minuto, claro, ojalá me lo alcance a dar, aquí tengo la nota de ayer que hice el recuento de los apoyos sobre lo que va a dar el Ayuntamiento de Guadalajara por el tema de las adecuaciones que se va a hacer en las obras ahí. Aquí lo tengo, mira. Como fue pactado, ya comenzaron las obras de rehabilitación en las plazas públicas. El ayuntamiento comenzó un programa de socialización. Según informó el gobierno municipal, apenas hasta este martes ya tenía acercamiento con 1,000 personas, peatones, comerciantes, artesanos, artistas urbanos y hasta los famosos aseadores de calzado, nuestros boleros. Ajá. En el sentido, se reubicó 44 artesanos, ahora están en la zona de los dos templos, 18 artistas urbanos que también están ahí en la zona de los dos templos y en el Jardín Reforma, mientras que los boleros fueron divididos en 3 grupos, 11 de ellos en los portales de Pedro Moreno, 11 de ellos en los portales de 16 de septiembre y Juárez, y los otros 11 para dar un total de 33 en la explanada del Mercado Corona. Hay que recordar que esta inversión en total son 450 millones de pesos. Entonces, digamos, ya comenzaron las afectaciones para todos estos giros comerciales. Veremos, hasta el momento no se habla de apoyos económicos, ¿eh? Vamos viendo si el ayuntamiento está tratando de estirar la liga para que sea hasta que exista realmente una crisis en cuanto se hable de apoyarlos con algo. Por el momento solamente se socializa y se promueve en donde están reubicados.
Con un, digamos, desarrollo de los hechos, Gus, muy muy distinto, contrastante, por ejemplo, con lo que ocurrió en el Parque de la Revolución, ¿no? El Parque Rojo, que semana tras semana tras semana había bloqueos, manifestaciones y protestas, sí, durísimas.
Yo espero que estas tareas de socialización sean efectivamente para evitar ese descontento de los comerciantes. De alguna manera, hay que decirlo claro, ¿eh? Lo que ocurrió en el Parque Revolución es el no van a volver. El Parque Revolución no es para poner un mercado o un tianguis como sí, ya se hacía cada semana, en contraste a lo que sí ocurre con los comerciantes establecidos de la zona centro de Guadalajara. Yo creo que ahí lo que están manejando pues es una promesa a mediano plazo para tener un espacio mucho más atractivo, un espacio renovado, que le va a traer creces al momento de que quede todo listo, en contraste con el Parque Revolución, que le dijeron a los comerciantes, aquí no vuelven. Entonces, ojalá no veamos esas protestas, pero sí veamos un programa de apoyo para esos comerciantes de la zona centro.
Sin duda. Gustavo, muchas gracias por la información, nos mantenemos al pendiente.
Claro que sí, Ricardo, estamos a la orden.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Tenemos antes de la pausa más comentarios de parte de nuestro radioescuchas, el caso de don Ramón González, quien nos comenta que en Paseo de los Filósofos la gente está regando los jardines con tomas de agua del CIAPA. Oiga, pero además yo preguntaría, ¿regando ahorita? Regando hoy, con la cantidad de lluvia que ha caído en la ciudad, parecería a título personal algo innecesario, ¿no? Pero bueno, ahí está el reporte de don Ramón González, justo a propósito de este tema. Teresa Gómez quiere saber en dónde puede conseguir el chocolate El Bienestar. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, este producto aún no se distribuye en la totalidad del país. Van a ir por etapas, y de acuerdo con lo que dieron a conocer el día de hoy en esta primera etapa, estos productos que pueden ser comprados en las tiendas del Bienestar pueden adquirirse en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Michoacán, en Morelos, en Puebla y en Tlaxcala. Seguramente esta red de distribución se irá ampliando cada vez más, pero por lo pronto, de acuerdo con lo que hoy se daba a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, estos son los estados del país en los que sí ya comenzará a distribuirse este producto. En otras cosas, el ingeniero José Cisneros dice, sin tres cosas no vamos a acabar con los socavones, con el agua chocolatosa, y faltó además hablar de estos 73,000 pesos que se llevaba Eli Castro. No le tapen para que se solucione y regrese esta señora todo lo que cobró sin trabajar. No soy un resentido social, dice en este caso el ingeniero José Cisneros. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, que por cierto, pues vamos a ver en qué queda la investigación que se supone que está haciendo el CIAPA, ¿no? Al interior del propio organismo intermunicipal, lo que eventualmente en algún momento hará la Contraloría Estatal y lo que también ya está investigando la Fiscalía Estatal Anticorrupción, con el propósito de saber si se configura algún tipo de delito, cuál delito, y con base en ello, pues darle su cauce jurídico, su cauce penal. A ver, ¿en qué queda este asunto? Ayer el gobernador de Jalisco decía, hay que investigar que este tema no quede impune, hay que saber exactamente qué pasó. Uno se pregunta, ¿de veras no sabe el gobernador? Pero bueno, él dice que está esperando una investigación para saber cómo llegó Eli Castro a esta asesoría técnica especializada en el CIAPA. ¿De veras nadie la vio venir? ¿Fue el director del CIAPA el que solito la contrató? ¿O se la palomearon? Bueno, vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Tenemos comentarios de parte de nuestro radioescuchas. Muchas gracias por su participación en este espacio. El caso de Edgardo Morales, quien dice, pongámosle nombre al problema del agua. El tema lo manejan los gobernadores como caja chica y para darle trabajo a sus amigos. El director, pues prácticamente no pinta, al igual que la auditora. Lo bueno es que ya se van, dice Edgardo Morales. Bueno, pues según yo vienen entrando, ¿verdad? Pero pues bueno, vamos a ver. Gracias también a Stephanie Solinís Casparius, quien nos comenta a propósito de la calidad del agua que está llegando a algunas colonias de la ciudad, que lavó la ropa blanca y en algunas partes pues salió esta ropa que en principio tendría que estar lavada, blanca, reluciente, café. Tenemos que tener factura de la ropa que nos está dañando esta agua de mala calidad para que el CIAPA la pague, es lo que dice Stephanie Solinís Casparius. Gracias por su reporte. Gracias también a Jesús Pacal, quien dice, las obras de rehabilitación del centro de Guadalajara, puro relumbrón, puro derroche de recursos públicos en obras suntuarias, pura pantalla, mientras que los tapatíos tenemos que trasladarnos a nuestros trabajos en un transporte público malo, sucio y peligroso. Y todo esto es lo que nos hacen los gobiernos naranjas, es lo que dice Jesús Pacal, a quien le agradecemos su comunicación en este espacio. Lo mismo que a María Martínez, quien dice que el gobernador evite decir o diga que no sabe quién le dio este nombramiento a Eli Castro. En este tipo de niveles y además con este tipo de sueldos, caray, termina siendo de las muy pocas personas que en realidad podría autorizarlo. Que no trate de burlarse o de subestimar la inteligencia de la población, dice María Martínez. Gracias, María, por compartirnos también su punto de vista respecto a este tema que indiscutiblemente ha generado ámpula y que pues obliga a revisar qué está pasando con el manejo de los recursos públicos, quiénes están ocupando puestos clave, estratégicos, van o no van a chambear. ¿Tienen o no tienen la capacidad para ocupar o detentar esa responsabilidad? ¿Están a la altura? ¿Dan resultados? Hay que revisarlo con cuidado. Vámonos ahora a la información en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Hola, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que una noche en el museo, una de las franquicias cinematográficas más exitosas de los últimos tiempos, regresará a la pantalla grande con una nueva versión que promete grandes sorpresas para los fans. De acuerdo con información de medios estadounidenses, el proyecto ha comenzado a desarrollarse y está siendo producido por la compañía de 20th Century Studios, junto con algunas otras casas productoras que han sido las que se han encargado de las tres primeras películas de esta franquicia. Además, el medio estadounidense detalló que el guionista Tripper Clancy ha sido contratado para escribir la próxima versión de la franquicia. Clancy es reconocido por haber trabajado como guionista en cintas de acción y de comedia como Cuatro contra el Banco, Confusión de Élite y Locos al Volante. Hasta el momento, los detalles de la trama no se han revelado, aunque apuntan que la historia podría estar ambientada en el icónico Museo de Historia Natural en el que se desataron las aventuras protagonizadas por Ben Stiller en las entregas originales. Por otro lado, está confirmado que la próxima película contará con personajes completamente nuevos, lo que significa que el reparto estará integrado por actores y actrices distintos a los de las cintas originales. La franquicia de Una Noche en el Museo debutó en el 2006 a cargo de la compañía cinematográfica de 20th Century Studios y las primeras tres entregas de la saga estuvieron protagonizadas por Ben Stiller, quien interpretó a Larry, el guardia de seguridad que vigila el museo durante la noche, momento en el que las figuras históricas expuestas en el recinto adquieren vida propia, provocando así un caótico cambio en la vida del guardia. La cuarta entrega de esta franquicia llegó en 2022, pero ahora con una versión animada en la que se integraron algunos otros actores como Joshua Bassett y Zachary Levi. Según estimaciones, las tres cintas que se estrenaron en cine recaudaron en conjunto más de 1.300 millones de dólares alrededor del mundo, y aunque esta cinta se encuentra en desarrollo y todavía no hay detalles ni fecha de estreno, pues sí se espera que cuando salga a los cines sea todo un éxito como sus antecesoras. Por otro lado, Lauren Piscioto, ex asistente personal de Kanye West, presentó una segunda demanda enmendada contra el rapero, donde lo acusa de haberla agredido sexualmente durante un viaje de negocios, además de sumar cargos por acoso, detención ilegal, lesiones y tráfico sexual. Piscioto, quien ya había demandado a Kanye West el año pasado por acoso sexual y despido injustificado, aseguró que los hechos ocurrieron mientras ambos se hospedaban en un hotel de San Francisco durante el desarrollo del álbum Donda. Según documentos legales, el rapero inició una serie de insinuaciones sexuales no deseadas que incluyeron besos forzados y comentarios explícitos sobre el cuerpo de su asistente. Aunque ella intentó rechazarlo, el rapero persistió y la besó sin su consentimiento. La denuncia señala que la situación escaló durante una sesión de composición en la suite del hotel y que el rapero se masturbó y la tocó sin su permiso antes de quedarse dormido en medio de la conversación. En otro episodio, West había interrumpido en la habitación de su ex asistente bajo el pretexto de usar la ducha, y pese a sus negativas, la empujó sobre la cama, la inmovilizó y la forzó a practicarle sexo oral. Además, afirmó que la ofreció como regalo sexual a terceros a cambio de tener relaciones con su pareja, una práctica que según ella era común en su entorno. Hasta ahora, el equipo legal de Kanye West no ha respondido a estas acusaciones, y en ocasiones anteriores su abogado había calificado las demandas de infundadas y hasta aseguró que el artista planeaba presentar una contrademanda. Pero ya veremos qué pasa, porque últimamente no han sido los mejores meses para este rapero luego de pérdidas de contratos con diferentes marcas debido pues a algunas declaraciones que él ha hecho en redes sociales. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con lo mejor del mundo de los espectáculos. Vámonos a la pausa, continuamos con más.
En Radio Metrópoli 1:49. Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Además de nuestro WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Recibimos, por supuesto, su comunicación y la difundimos a través de este espacio con estos temas, con estos asuntos que en materia de, pues, de interés público nos ayudan a enriquecer el debate. Déjeme comentarle que la Fiscalía del Estado está investigando como un delito la muerte de una mujer ocurrida el pasado 5 de julio dentro de una clínica ubicada en la colonia Chapultepec Country en Guadalajara, una clínica a la que esta mujer habría ingresado para someterse a una cirugía estética. Alfonso Gutiérrez Santillán, quien es vicefiscal de investigación criminal, explicó que como no tienen la necropsia, al menos no hasta este momento, no tienen oficialmente la causa de muerte, pero el caso, este asunto, dice el funcionario estatal, se está investigando como un hecho delictivo. Entre otros puntos que sí están claros es que está ya plenamente identificado el médico y el anestesista que participaron en este procedimiento quirúrgico y hoy están ya en calidad de imputados. Entre las irregularidades detectadas, destaca que el personal de esta clínica notificó el fallecimiento a la pareja de la víctima más de 4 horas después del deceso. 4 horas. Se tardaron, dejaron pasar antes de avisarle a la pareja de esta mujer que ya había perdido la vida. En otras cosas, hasta el último corte, la Fiscalía de Jalisco informó que en la fosa clandestina localizada en este predio conocido como Las Agujas, en el municipio de Zapopan, se han recuperado 223 bolsas con restos humanos, tanto al interior como al exterior de este terreno. Hasta el cierre de junio, únicamente se ha logrado preidentificar a 18 víctimas de un total de 38 cuerpos contabilizados, de acuerdo con lo que también daba a conocer Alfonso Gutiérrez Santillán del Servicio Fiscal de Investigación Criminal. Decía, a ver, hay 38 personas, 18 están preidentificadas. Queremos ser prudentes con la información porque de alguna manera, conforme van pasando los días, se va actualizando. Actualmente, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco continúa con las labores en esta zona, en donde se han localizado más restos fuera de la finca, luego de que por varias semanas la fiscalía detuvo el procesamiento de este lugar. Hoy sabemos que son 223 bolsas con restos humanos. Hoy sabemos que con esto que ha sido identificado, que ha sido extraído, estamos hablando de la fosa clandestina más grande, cuando menos detectada, durante este año, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, repito, ahí en el municipio de Zapopan. Y de Zapopan vamos a Puerto Vallarta, en donde toca platicar ahora del hallazgo sin vida de José Luis Velázquez Rodríguez. Él es funcionario del CIAPA de Puerto Vallarta, ¿no? El símil. Y las primeras indagatorias apuntan a que su muerte podría tratarse de un suicidio, de acuerdo con lo que informaba Alfonso Gutiérrez Santillán. Todo apunta a esto, a una autoagresión, aunque es una línea de investigación, entre otras que se están siguiendo, ciertamente, dice el funcionario estatal, es pues la más sólida, con base en los indicios, en las pistas que hemos logrado encontrar. Hay que recordar que Velázquez Rodríguez estuvo desaparecido durante 9 días y que fue localizado en una zona con vegetación cercana precisamente a su domicilio, y esto es lo que hoy las autoridades en materia de seguridad pues han dado a conocer. Mientras tanto, le contamos también acerca de la muerte de un hombre de alrededor de 60 años, de una persona que pierde la vida esta mañana tras perder el control de su vehículo y chocar contra un anuncio luminoso ubicado en la banqueta de la avenida López Mateos a la altura de la colonia Agua Blanca en el municipio de Zapopan. Este accidente, cuyas causas aún no han sido determinadas, también provocó daños en la fachada de un establecimiento comercial, un percance que ocurrió en el sentido de ingreso a Guadalajara, y pese a la intervención de los paramédicos y personal de rescate. A su arribo solamente pudieron confirmar el deceso de este conductor debido a las graves lesiones sufridas. El siniestro provocó una fuerte carga vehicular, ya que el acordonamiento obligó al cierre parcial de la circulación sobre López Mateos. Así que, pues imagínese usted cuál fue pues la escena que se registró hacia el sur del área metropolitana de Guadalajara. Complicado, habitualmente mucho más complicado con un percance pues de estas características que arroja, como le digo a usted, lamentablemente un saldo fatal. Esta es parte también de la información que en materia de seguridad se ha generado durante las últimas horas aquí en el panorama local. Y antes de despedirnos, rápidamente contarle a usted que el Congreso de la Unión ha recibido ya la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que el delito de extorsión se persiga de oficio. Hace algunos días le platicábamos que el Poder Ejecutivo tenía listo ya este documento. Ahora la pelota queda en la cancha del Poder Legislativo. Esta solicitud llegó hace algunos minutos a la mesa directiva de la Comisión Permanente que encabeza el senador, polémico senador Gerardo Fernández Noroña, quien confirmó la recepción de este documento, un documento que somete a consideración de la Cámara de Diputados, una iniciativa para cambiar el artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión. Se prevé que en las próximas horas este proyecto sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y comience a discutirse en torno a este tema. Hay que recordar que al día de hoy el delito de extorsión se persigue o se investiga únicamente cuando hay una denuncia. Es un delito que además ha registrado un crecimiento brutal de más del 80% en la última década. Y lo que quiere ahora el gobierno mexicano es que sea perseguido de oficio. Es decir, que en cuanto la fiscalía tenga conocimiento de un caso de estas características, se abra la carpeta de investigación correspondiente, porque también habrá que decirlo, es un delito con una cifra negra tremenda. Prácticamente el 95% de las extorsiones no se denuncian. Y esto ha permitido que el delito de extorsión sea uno de los tres más cometidos en el país, con además un índice de impunidad también pues verdaderamente vergonzoso. En fin, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado por aquí. Nos reencontramos al filo de las 12:30 mañana viernes en Buenas Tardes.